está muy recia. Desde las entrañas del expreso chihuahueño, Ángel demoró en entender que el conductor, un norteño de bigote áspero y vozarrón de rancherista, le dirigía a él esa pregunta indescifrable. Era uno de los pocos pasajeros que ya empezaban a estirar los brazos y a girar los cuellos, reconociendo desconcertados las sombras turquesas de la nevera en que se había transformado el autobús a lo largo de la noche. Esta agonizaba mientras ellos surcaban las soledades de Nuevo México, en penosa escalada hacia el pueblo de Ratón. ¿Cómo dice? Preguntó Ángel, observando el sombrero de otro hombre despierto, un pasajero inmóvil a pocos asientos del suyo, un calvo muy delgado de unos 50 años de edad. Era el mismo vaquero que, antes de pasar por Las Vegas, le había buscado charla. Le había dicho que la mejor hora para pescar en los lagos de altura eran las 3 de la mañana. Las truchas picaban con empeño de suicidas. Digo que si no está muy recia la música, explicó el conductor, casi gritándole a través del camposanto de resucitados. La ranchera moribunda seguía pulsando en algún recodo del vehículo. Era la misma que lo había arrullado hace unas horas y ya no lo molestaba. En cambio, seguía ofendiéndolo la fragancia de orines que avanzaba desde el baño. Un verdadero hijo de su señora madre, susurró el vaquero pelado, dándose vuelta y escrutándolo con sus ojos plomizos. Su español era pausado y cuidadoso, exacto y artificial como la aproximación de un felino. Anoche nadie pudo dormir por el escándalo. Ahora, cuando podría servirnos de despertador, se nos pone hospitalario. Dejó escapar una risa desganada, un ronroneo de fumador antiguo. Esa voz, pensó Ángel, solo podía pertenecerle a un glotón, a pesar de su manifiesta enjutez. En vez de soplar las palabras hacia el mundo, lo que deseaba era echárselas al buche, no sin antes haberlas escamado lenta y prolijamente como si fueran truchas de aquellos lagos desconocidos. Era desagradable esa idea. Para espantarla, se fijó en el sombrero del tipo. Dado el contexto de la presente aventura, debía admitir que no le quedaba ridículo. Era un hermoso sombrero tejano de color negro. ¿De dónde habría sacado el dinero este pobre diablo para adquirir una pieza tan soberbia? Ángel nunca podría comprar un sombrero así, menos aún ponérselo. Era una prenda irremediablemente extranjera.
Luis Hernán Castañeda, buenas noches.
¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va?
Muy bien, decime qué leíste recién.
Oye, nada, gracias por la invitación para empezar. Muy contento de estar acá contigo conversando a estas altas horas de la noche, ¿no? Ya para mí y para nosotros, ¿no? Y lo que acabo de leer es mi novela El futuro de mi cuerpo, una novela que acaba de reeditarse con Suburbano Ediciones en Miami, ¿no? Estoy muy contento por eso. Se reeditó en el 2020, hace ya unos meses que está a la venta, en el mercado, disponible, ¿no? Es una reedición, es un libro que salió en el Perú, en Lima, de donde yo soy originalmente en el año 2010, tiene ya 10 años y bueno, es una versión nueva, bastante corregida, reescrita, ¿no? Eso es lo que acabo de leer.
Yo le estoy leyendo la novela, todavía no llegué al final. Me parece muy entretenida y bueno, tiene muchas puntas, ¿no? Y muchos temas esta obra, pero estoy, diríamos, en las redes de ese amor que está en decadencia, ¿no? Y cómo esta pareja trata de lidiar con eso, que es tan difícil. Pero antes de ahondar justamente en esos sentimientos de los dos protagonistas de esta novela, me gustaría saber cómo fue reencontrarte luego de 10 años con esta novela.
Bueno, sí, el tema del amor en decadencia podemos hablar luego, que es interesante y es un poco el núcleo del texto,
Claro.
¿no? Pero en cuanto a lo que me preguntas, ¿no? Sí, fue una experiencia realmente espeluznante, ¿no? Reencontrarse con un texto que uno no ha leído ni ha abierto siquiera en tanto tiempo es como leer por primera vez algo de un completo desconocido, ¿no? Este texto, naturalmente, lo trabajé con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha paciencia. El año 2008, el año 2009, ¿no? Ese fue el tiempo de la escritura. Ha pasado ya una década y en ese tiempo uno olvida y uno crece también, ¿no? Por eso la invitación de Suburbano para republicar este libro fue tan bonita, porque fue, por un lado, una aventura y por otro un redescubrimiento, ¿no? Y dije espeluznante porque, bueno, uno se topa con cuestiones del pasado que generan pudor, ¿no? Decisiones narrativas como escritor que uno no tomaría o no haría igual hoy en día, o decisiones de estilo, ¿no? El libro en su primera versión era muy, muy barroco, era mucho más barroco que ahora. Y yo lo limé, o mejor dicho, lo simplifiqué, lo llevé a un lenguaje mucho más llano, ¿no? Entonces hubo un trabajo del lenguaje, hubo un trabajo de la historia, cambiar, ajustar ciertas tuercas de la historia. Y esa sorpresa, esa perturbación inicial se fue convirtiendo poco a poco en tranquilidad, ¿no? Porque me parece que el libro, gracias al trabajo de corrección que hicimos, ¿no? Y de edición que hicimos con Suburbano también, llegó a su mejor forma posible. Y creo que este libro, publicado por segunda vez en el 2020, es lo que el libro del 2010 habría podido ser si yo hubiera sido capaz de llevarlo a su estado más perfecto, ¿no? Así que muy contento después del susto.
Claro. Y en ese susto, mientras estaba leyendo, ¿puliste los diálogos?
Sí, sin duda. Esa es una parte importantísima del trabajo de la reescritura, ¿no? Bueno, tú como escritor sabes que los diálogos son una cuestión complicadísima y la primera decisión que se plantea es, ¿quiere uno reproducir el habla, ¿no? De algún lugar, con los localismos y la jerga de la juventud o de un grupo social o lo que sea? ¿O quiere uno más bien crear un diálogo más estilizado, ¿no? Una forma de expresión un poco más literaria, formal, qué sé yo? Y la decisión original que había hecho yo para contar la historia de estos dos jóvenes peruanos que, como dices tú, están en el medio de una ruptura amorosa y a la vez en una aventura policial. La decisión inicial fue la de hacer un lenguaje muy peruano, una jerga muy, muy específica, que era la que yo conocía, la que yo hablaba cuando era más joven, cuando estaba en el Perú, ¿no? Después me di cuenta de que esa decisión había sido tal vez un poco exagerada, que había yo pecado un poco de exageración al incluir demasiadas palabras y demasiadas expresiones y giros que tal vez iban a ser, no porque fueran poco comprensibles en otros lugares, sino que a lo mejor le restaba un poco de verosimilitud a la historia en sí. Entonces rebajé ese nivel de, digamos, de jerga en los diálogos y creo que quedaron mucho mejor, mucho más legibles en esta segunda versión, ¿no? Esa, entre otras cosas que hice, ¿no? Pero fue el trabajo con los diálogos fue fundamental, sin duda.
¿Cómo fue trabajar esos diálogos teniendo ya 10 años o más de vida en los Estados Unidos? Si, ¿cómo viste el oído? Ok, vuelvo al pasado, pero evidentemente en estos años has sido contaminado tu español, ¿no? Con las diferentes versiones del español, con el inglés, con el Spanish, en fin, una coctelera tremenda.
Una coctelera brutal, exactamente, sí. Es magnífico, es maravilloso, ¿no? Todo lo que pasa con el español de uno en estos años, tú lo sabes muy bien, ¿no? Y lo que pasa con todos nosotros, ¿no? Que estamos aquí en este espacio multilingüístico, ¿no? En contacto con el inglés, en contacto con tantos dialectos del español, ¿no? Yo escribí esa novela recién llegado casi a Estados Unidos, entonces estaba todavía muy fresca en mi memoria la lengua peruana que yo hablaba, ¿no? En ese momento. Y creo que los personajes, el habla de los personajes en la versión original reflejaba justamente esa cercanía con el español peruano que era el mío y que en gran parte sigue siendo el mío, ¿no? Pero hoy en día, después de la experiencia que tú mencionas, uno tiene la posibilidad, me parece, de ir enriqueciendo su lengua literaria de una forma interesante. Tomando de aquí y de allá, ¿no? Porque está uno expuesto a una especie de muestrario de léxico, de gramática, en fin, de todo, ¿no? Para crear un estilo mucho más personal. O sea que hay más de dónde elegir, vamos a decir así, ¿no? Hay más de dónde elegir y eso siempre es rico para un escritor, es genial, ¿no? Entonces, esa fue la decisión. Ahora creo que los personajes hablan de forma un poco más, no quiero decir neutra, pero sí hablan de una forma un poco menos específica. Y me parece que eso no es una pérdida, sino que es una ganancia, porque a veces uno no sabe de dónde son. Pueden ser mexicanos, pueden ser argentinos, pueden ser peruanos, y eso para un lector en español, en Estados Unidos, puede ser interesante como un factor de identificación, como una apertura, ¿no? A un mundo más amplio. Me parece. Quiero pensar, ¿no? Al final a lo mejor salió todo mal, pero bueno, eso es lo que un escritor se dice
No,
para estar
al menos yo
contento.
como lector creo que ha salido todo bien. Esta es tu novela, entonces, la primera que has escrito en suelo extranjero.
Así es, sí. Yo llegué a Estados Unidos en el año 2000, a ver, 2006, o sea, hace ya cuántos, si las matemáticas me apoyan, 15,
Sí.
más o menos 15,
Claro,
16 años, ¿no?
sí.
Ya es un tiempito, y en ese tiempo pasó mucho, ¿no? Yo vine como estudiante, había publicado un par de libros en Perú, de donde soy, como te contaba antes. Los libros fueron bien recibidos, yo estaba contento, ¿no? Y decidí venir acá por la cosa de hacer el doctorado, ¿no? Como mucha gente, muchos escritores que conocemos, ¿no? Que están con un pie en la academia, fue mi caso también. Y también por lo de tener la experiencia, ¿no? De estar acá, de conocer este país y de exponerme a otras influencias, ¿no? Era una especie de experimento personal, literario, que yo quería hacer. Fue una decisión, ¿no? Una decisión un poco impulsiva tal vez en el momento, pero al final creo que fue la correcta. Y este libro, El futuro de mi cuerpo, esta novela, fue la primera que hice acá, habiendo pasado ya, a ver cuántos, un par de años. Entonces estaba, como te decía, estaba en una especie de transición, ¿no? Tú sabes que siempre se dice que cuando uno llega a un país distinto para afincarse, la llegada concreta, real, física, no coincide con la llegada emocional, con la llegada espiritual, con la llegada interna que uno tiene que hacer y que es mucho más demorada, ¿no? Uno puede estar en el
Sí.
país físicamente, pero mentalmente estás en tu país de origen y hay una especie de limbo o de tiempo intermedio, ¿no? Que puede durar años.
Purgatorio, algunos
Un
le
purgatorio.
dicen.
Exacto, puede ser un purgatorio o un infierno directamente.
Claro, sí.
Pero es genial porque descubres cosas, ¿no? Te acuerdas de tu país, tienes extrañas, en fin, todo eso. Y yo justamente fue en ese estado emocional en el cual escribí la novela. Es una novela sobre el perder, ¿no? Perder un país, perder una relación, perder un idioma, perder una vida y ganar otra tal vez, pero todavía no la había ganado por completo, estaba en esa transición. Y la novela creo que refleja eso, ¿no? Refleja ese momento de cambio en la vida de un migrante.
Yo veo que hay obviamente personajes norteamericanos y los veo como votantes de Trump,
Ah,
¿no? Digo, porque son muy hostiles con los inmigrantes, tienen una idea un poco encerrada de la vida.
Sí, bueno, es que lo que pasa, esa es una observación muy, muy buena, Hernán. Yo gracias, te agradezco porque en ese momento de Trump no existía, en el año 2010, y sin embargo ya se estaba cociendo, se estaba cocinando ese populismo, ¿no? De derecha, xenofóbico, tan marcado que luego explosionó, ¿no? Eclosionó con Trump y que felizmente ahora está un poco en retirada, pero siempre está presente, ¿no? O sea, no está en la primera plana de los periódicos, pero es parte del corazón de este país, lamentablemente. Cuando yo llegué a Colorado, que es un estado muy curioso, para quienes lo conocen, porque es un estado muy dividido, ¿no? Bueno, como el país en sí, ¿no? Está un poco la parte urbana, la parte de la capital, que es Denver, y todo el corredor del urbano, Boulder y esas ciudades, más
Donde la
tejano.
marihuana está libre, ¿no? Se puede comprar en lugares,
Sí,
¿no?
totalmente,
Digo, o sea,
totalmente.
ese lugar, diríamos, liberal. Uno puede comprar marihuana donde quiera, en fin.
Sí, en esa época no se podía, pero ahora se puede, ¿no?
Ajá.
Y claro, y claramente refleja una cultura liberal, ¿no? Y así, ahí fue donde yo llegué y me sentí muy cómodo, pero era muy curioso porque uno ponía un pie fuera de Boulder y ya fuera de las zonas de esquí, en los pueblos, digamos, el Colorado real, el Colorado profundo, había esta resistencia a los migrantes, había este rechazo, había esta cultura muy cerrada, ¿no? El tema de los vaqueros y todo eso, ¿no? Que uno sentía y era muy curioso porque era como que había una especie de muralla imaginaria, ¿no? De liberalismo en Boulder y luego afuera era todo distinto. Y la novela es eso, son dos personajes que son estudiantes, están en esta burbuja tecnológica, liberal, digamos, cosmopolita de la universidad, culta, ¿no? Estudiando literatura en un ambiente con gente bueno, civilizada, ¿no? Y luego salen, la aventura de la novela consiste en salir de ese espacio, ir a las montañas. Yo lo imaginaba mucho como una especie de viaje de la civilización a la barbarie, ¿no? De la capital hacia el interior, ¿no? Son personajes capitalinos también, entonces tienen una serie de prejuicios con respecto a lo rural, ¿no? Y esos prejuicios, esa idea de la, esa conciencia falsa de una superioridad urbana, ¿no? Es la que los lleva a fantasear con esta salida a la intemperie. Entonces salen y se encuentran con una aventura de muertes, policial, racismo, violencia, un mundo completamente ajeno al que ellos conocían en a la biblioteca, ¿no? Completamente distinto de la biblioteca de la universidad en la que habían pasado su tiempo. Y allí es donde ellos van a vivir la separación, ¿no? En medio de este caos conservador, racista, xenófobo, ellos van a, esta pareja de chicos peruanos que son los protagonistas, van a distanciarse, ¿no? Y van a romper su relación.
Cuando estabas hablando de los prejuicios y leía la novela, ¿no? De la urbe, ¿no? Al interior, como veíamos en mi país, también un poco recordé, ¿no? Argentina, como a veces hay ciertos pruritos cuando uno se va distanciando de la capital. Y te pregunto a vos, ¿no? Que también has crecido en una capital como Lima, si cuando escribías, ¿no? esta historia de alguna manera también recordabas ese pasaje que suele suceder, creo yo, entre los urbanos cuando se van al interior, en este caso en Perú.
Ah, totalmente, absolutamente, ¿no? Ese es un tema muy, muy, muy importante para mí, Hernán, y creo que, claro, en Argentina se ve muy claro, ¿no?
Claro.
Buenos Aires, el interior, hay una dicotomía muy clara y desde la fundación del país, ¿no? En el Perú se ve un poco de forma distinta, pero también hay este antagonismo entre la capital y el resto, todo el resto del país que llamamos las provincias, ¿no? De forma despectiva e inexacta. Pero así, ese es un poco la visión presuntuosa, la visión un poco, digamos, injustamente despreciable de una manera y falsa, ¿no? De los capitalinos frente al resto del país. Y digamos, yo, habiendo crecido en Lima y habiendo bebido esos prejuicios desde muy chico, lamentablemente los cargaba conmigo, ¿no? Y fue acá donde, conociendo gente de otros lugares y conociendo espacios distintos, fue acá donde realmente pude deconstruir esas miradas tan centralistas, ¿no? Del país y del mundo. Y en Colorado lo sentí, ¿no? Lo sentí con esta contraposición entre la zona el llano, donde está Boulder, donde está Denver, y las montañas, que es donde está la parte más, digamos, encerrada, lo que serían las provincias en este caso, ¿no? En la historia, en la novela, lo que yo quise fue pensar sobre dos personajes que llevan estos prejuicios capitalinos, centralistas, que son un poco inconscientes frente a ellos, ¿no? No, digamos, nadie se reconoce como prejuicioso, nadie quiere aceptar que lo es, pero luego lo somos, ¿no? Entonces, ellos proyectan todo esto en su experiencia. Imaginan que están rodeados de salvajes, ¿no? Están en una especie de territorio en el lejano oeste, vamos a decir así, en Colorado, ¿no? Lleno de mafiosos y de gente que trafica con seres humanos y hay una serie de negocios turbios. Pero todos estos negocios turbios y este fondo de racismo y de violencia, creo yo que son en gran medida fruto de la mirada de los personajes protagonistas en los cuales la historia focaliza, ¿no? Creo que ellos construyen la historia en la cual quieren estar, y esa historia es la historia de dos personajes, entre comillas, urbanos que exploran un territorio salvaje, casi como digamos, este libro argentino, La incursión a los indios ranqueles, ¿no?
Ah,
O sea,
totalmente. Sí.
Mansilla.
Sí, totalmente. Gran escritor. A la hora de confeccionar la novela, ¿la primera línea argumental fue, ok, una pareja en descomposición o la policial? Crímenes en un pueblo de Estados Unidos conservador.
Ah, mira, gracias, lo has resumido muy bien. A lo mejor la gente no sabía de qué estábamos hablando, pero ahora ya está claro de qué va la novela. Hay dos líneas, ¿no? Justamente hay una línea amorosa. Es la historia comienza con, estamos con dos personajes que están rompiendo, están a punto de romper y están en ese limbo, ese purgatorio en el cual ni uno ni el otro quiere separarse, pero a la vez quieren, ¿no? Tal vez uno quiere romper más que el otro se aferra, y hay una especie de negociación tensa, un juego de ajedrez, ¿no? Y al final ya se sabe que todo va a explotar, pero hay una tensa espera, ¿no? Donde hay intentos de recomposición, donde hay desesperación, donde hay ilusión también, ¿no? Desesperanza. Este es, digamos, esa tierra de nadie que es el final de una relación, es un poco el momento en el cual sitúe la novela. Esa es una historia, pero yo quería contar, eso fue lo primero, para responderte de forma corta, yo quería contar esa historia, pero luego me di cuenta que no quería hacerlo en clave sentimental, no quería hacerlo en clave melodramática, no quería hacerlo en la clave, digamos, automática, ¿no? Justamente conversaba ayer con unos amigos y decíamos que, para bien o para mal, el melodrama y el thriller se han convertido en una especie de género neutro, invisible, que está en todos, ¿no? Es como que es imposible hacer una novela sin thriller y sin melodrama. Y yo intenté, de alguna forma, salirme de eso. No lo logré del todo, no quise lograrlo porque hay elementos melodramáticos también, ¿no? Pero agarré el policial como una especie de, digamos, lente para mirar la descomposición de una relación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería colocar esa historia de dos personajes que están separándose en el marco de una investigación policíaca, detectivesca, que tiene que ver, como decías tú, con crímenes, en concreto con un negocio de trata de migrantes, vamos a decirlo así, migrantes peruanos, andinos en este caso, en las alturas de Colorado? Entonces, los personajes se convierten en detectives, ¿no? Y me pareció gracioso eso, porque claro, está siempre el juego en el policial de, bueno, vamos a crear una figura de detective más absurda que la otra, ¿no? En fin, el detective loco, el detective paralítico, el detective...
El despistado, bruto, también.
El despistado, ¿no? El detective poeta, cosas que conspiran contra la razón y la inteligencia del detective para resolver el crimen, ¿no? Entonces, yo pensé que dos detectives enamorados y además en franco proceso de separación podían ser pésimos detectives y eso sería interesante para una novela, ¿no? Paradójicamente luego resuelven el caso, ¿no? Y en este momento estaba yo, cuando escribía, leyendo mucho a un autor que se llama Eduardo Mendoza, un español que me gustaba mucho, que también tiene un detective...
De Barcelona, ¿no?
¿Cómo?
Es de Barcelona.
Exactamente, sí, catalán, ¿no? Tiene una serie de novelas donde hay un detective loco que lo sacan del manicomio para que resuelva los casos y el tipo es un desastre, ¿no? No se sabe cómo lo logra, pero al final resuelve todo. Entonces me inspiré un poquito en esa idea de detectives torpes que a lo mejor ni siquiera están pensando en el caso, están pensando en sí mismos y en su dolor, en su amor, en lo que sea, pero se topan con las soluciones, se chocan con pruebas, con indicios, con pistas que los llevan a resolver sin querer el caso. Entonces, eso fue. Y luego una tercera capa de que me interesó trabajar en la novela fue el tema de lo peruano, ¿no? Uh-huh. El tema de la relación con el Perú que puede entablar un migrante. Y como te comentaba antes, ya que estaba yo en este momento de una especie de limbo emocional sin haber llegado plenamente al país, me di cuenta que podía ser interesante darle a los personajes esa visión, esa mirada, la mirada de alguien que está en un país nuevo, pero que todavía no lo puede ver, no lo puede entender, no puede comprender las dinámicas sociales, no puede comprender la lógica de la gente. Son marcianos, ¿no? Entonces uno transporta, importa su visión, importa sus categorías, ¿no? Y las aplicas como si fuera a tu país, ¿no? Y eso es lo que está pasando en esta historia. Son dos personajes que ven el Perú en todo, ¿no? Los Andes se trasladan a las montañas rocosas y son lo mismo. Boulder se convierte en Lima. La gente de Colorado se convierte en personajes limeños, andinos, ¿no? Entonces, el racismo peruano, que es un racismo muy específico, se confunde con el racismo que hay acá, que es un racismo distinto. Funciona muy diferentemente, ¿no? Pero ellos lo ven todo igual. Entonces, en ese juego de confusiones, en ese juego de, digamos, torpezas, ¿no? De dolor, porque los personajes están sufriendo, ¿no? Están constantemente, digamos, pasándola mal, ¿no? En ese juego es que se desenvuelve la intriga policiaca, y la intriga policiaca y su desarrollo, el final y todo eso coincide con la separación, ¿no? No es un spoiler, pero bueno, creo que ya se puede esperar los lectores que al final no van a terminar juntos
Y
los personajes.
sí,
Sí.
ya. Uno lo intuye ya desde el vamos, desde las primeras páginas. Ah,
Así es.
pero ¿cómo fue construir un personaje femenino? Que es tan difícil, creo yo, para los hombres, ¿no? Nosotros.
Sí, ese es un tema importantísimo para mí y creo que para los autores hombres. Es un desafío, es casi una prueba de fuego, ¿no? Y es algo muy, muy importante que creo que se debe hacer más. Hablo de forma muy parcial y concentrándome ahora mismo en la literatura a la cual finalmente de alguna manera pertenezco, que es la cual vengo, que es la literatura peruana. Creo que allí, en ese campo, falta trabajar bastante el tema, no solamente de los personajes femeninos, sino también de las autoras mujeres, ¿no? Si bien a nivel latinoamericano tienen cada vez más reconocida y justa importancia, creo que en el Perú todavía falta un poco más porque se trata de un país excesivamente machista, ¿no? No que sea más machista que otros, pero creo
Claro.
que el hecho de ser peruano me faculta para decirlo sin pelos en la lengua, ¿no? Y entonces, creo que no hay muchos modelos de personajes femeninos interesantes en la literatura peruana. Alonso Cueto es un autor peruano muy, muy importante, muy bueno. Tiene, ¿no? La cualidad excepcional de haber hecho grandes personajes femeninos, pero no es la norma. Y en este caso, en el caso de Serena, que es el personaje de la novela que yo escribí, ¿no? De la que estamos hablando. Yo me concentré en la mirada que Ángel tiene de ella, ¿no? En la mirada que Ángel tiene de ella. Ángel es el chico, el personaje, digamos, masculino de la novela, y la novela está focalizada en él. Entonces, la presencia de Serena está siempre refractada por los ojos de Ángel. Es una proyección de Ángel, ¿no? Es la mirada de Ángel que la ve. Por momentos como una mujer peligrosa, como una mujer alocada, como una mujer que él no puede tener, ¿no? Esos son una serie de estereotipos de lo femenino, de la femme fatale, digamos, ¿no? Que los hombres cargan y dificultan muchas veces la comprensión real del universo femenino, ¿no? Ángel es un chico, no tiene mucha experiencia. Con las mujeres y está totalmente dominado por estos prejuicios también, ¿no? Así como hay prejuicios frente al país, prejuicios frente a la realidad norteamericana, también hay este tipo de barreras entre hombres y mujeres en la novela. Entonces, lo que yo quise es, bueno, hacer en este momento fue, vamos a reproducir la visión de Ángel, la visión que Ángel tiene de Serena, pero vamos a introducir momentos en la novela en los cuales aparezca la voz de Serena en primera persona. Y hay un momento en el cual se rompe la hegemonía o el control de la visión de Ángel y donde Serena da su propia visión, su propia opinión de las cosas y se ve que están en completo desacuerdo, ¿no? O sea, la visión de Ángel es blanco, la visión de ella es negro, ven las cosas de forma muy distinta. Y ese choque, ¿no? De miradas era lo que yo quería darle al lector, ¿no? Para que el lector vea que se trata de una novela en la cual no solamente hay dos personajes que se separan, sino que de antemano están separados por dos universos mentales completamente distintos, ¿no? Entonces, eso sin yo jactarme de comprender el universo femenino, ni menos, no diría nada, nada por el estilo, pero por lo menos dentro de las limitaciones que yo tenía en ese momento, quise presentar la esa grieta, ¿no? Entre los dos personajes.
¿Ha recibido comentarios de algunas amigas o lectoras sobre el personaje?
Sí, no, sí, comentarios, algún comentario indignado por allí recibí con toda razón, ¿no? Porque Ángel es un personaje decididamente, para decirlo claramente, machista, ¿no? Entonces, hubo alguna lectura por allí que me resaltó esa cualidad, ¿no? Y me dijo, bueno, habría sido interesante tal vez contar la historia desde la perspectiva de Serena, ¿no? Contar una novela que fuera un poco más, digamos, no tan centrada en los ojos de Ángel. Y efectivamente, pues tienen razón, ¿no? Luego, en el futuro, digamos, en siguientes novelas intenté resarcirme, ¿no? De esa falla. Y hice una novela que se llama Mi madre soñaba en francés, en la cual la perspectiva femenina y el personaje femenino es mucho más dominante. Sí, pero reconozco que sí, que es un desafío, no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil.
Claro, como también no caer en lo cursi cuando uno habla de los sentimientos y en la relación que se derrumba, ¿no? Es decir, también es un desafío eso.
Bueno, sí, es que claro, es como decimos, ¿no? El terreno que yo elegí, que es el terreno de la descomposición de un vínculo, se presta de
Al
golpe.
melodrama, a Manuel Puig, por ejemplo.
Exactamente, para el desborde emocional, ¿no? Es este Almodóvar puro, ¿no? A la vena, ¿no? Y en ese momento de mi vida yo estaba un poco alejado, ¿no? De ese tipo de sentimentalidad, ¿no? Quería enfriar las cosas, quería, digamos, contar la historia de amor, pero sin contarla, ¿no? Era un poco paradójico porque necesitaba yo expresar este momento en la vida de dos personajes, pero quería hacerlo con un molde narrativo que no fuera, como decimos en el Perú, huachafo, ¿no? Huachafo quiere decir, ¿no? Se sabe, ¿no?
No, no sé.
Que no peque por un exceso de sentimentalismo, ¿no?
Ah, ok.
Y bueno, lo intenté, pero hoy en día lo haría distinto. Creo que me he vuelto más huachafo, me he abierto más a las emociones y no tengo miedo de esas cosas hoy en día, ¿no? Pero en el momento sí quise hacer una especie de ruptura borgiana. Es muy borgiano el libro. Es gracioso decirlo así, pero sí es un poco borgiano porque es como estos cuentos de Borges, donde Borges narra los sentimientos, pero con una distancia
Gélida.
gélida, ¿no? Que te permite
Sí.
entrever, pero no sentir, ¿no?
No es que no es como vi hoy, ahí estarías más vi hoy, voy a Casares, ¿no?
Exacto, no, ahora feliz, feliz de ser más Bioy, totalmente, sí, pero en ese momento era más, quería ser más Borges y tipo
Ajá.
Emma Sunz, así, ¿no? Tipo el Aleph, ese tipo de cuentos de amor, pero de amor
Sí.
intelectual, ¿no? Algo así, sí.
Sí. ¿Y cómo fue el plan de ejecución, diríamos, de esta obra? ¿Tuviste un año, medio año para escribirla? ¿Tenías un plan, esquema, antes de empezar?
Sí, mira, yo en este momento estaba formándome como escritor, estaba encontrando mi método, pero creo que en esta novela encontré cuál era mi método de escritura, ¿no? Que es uno que he seguido hasta ahora, que consiste, para empezar, la parte material es muy importante para mí. Tiene que ser a mano, la primera versión necesariamente a mano y con unos materiales de trabajo que me gusten, ¿no? Un cuaderno que me satisfaga, una pluma que sea agradable de usar, ¿no? Para empezar. Y una vez que tengo esas condiciones materiales satisfechas, lo que suelo hacer es trabajar de forma diaria, de forma no disciplinada, porque detesto esa palabra, es muy vargasiana, es muy así, digamos, como si fuera un empleado de banco, ¿no? Y no era la idea, pero trabajar todos los días para mantener un ritmo era importante para mí y fue importante trabajar postal por postal, escena por escena, ¿no? Como si fuera un cuento, ¿no? Construida en base a episodios cortos, ¿no? Son fragmentos casi, y trabajaba un fragmento por día, ¿no? Eso duró un mes, básicamente, porque la novela no es tan larga, ¿no? Entonces, en un mes tenía la historia completa. No hice una escaleta o un guión o una. No trabajé la trama, digamos, como recomienda Stephen King, ¿no? De forma. Como un ingeniero de la narración, no, para nada, fue más intuitivo, fue progresando poco a poco, ¿no? Cada día yo me decía, cada noche al escribir, al terminar mi fragmento, me preguntaba, ¿qué va a pasar mañana? ¿Dónde van a estar Ángel y Serena? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Y no lo sabía, o tenía una intuición, y al día siguiente cuando me sentaba a escribir, aparecían las imágenes, ¿no? Y luego, por eso es que en la versión original hay muchas interrupciones y muchos momentos poéticos, muchas, hay como visiones, partes un poco surrealistas, oníricas que Ángel sobre todo tiene, ¿no? Y eso salió en la escritura justamente por este método más, de ir al tanteo que yo tenía, ¿no? Luego, en la versión actual que publicó Suburbano, la reescritura, he rebajado eso y he fortalecido la trama para que sea una trama mucho más sólida, ¿no? Y creo que lo es. El germen ya estaba en la primera versión, pero había un poco de ripio, tanto en el lenguaje como en la narración, así que lo limpié. Y así fue como lo trabajé, ¿no? Y luego, una vez que tenía la primera versión, ese primer mes...
Mano, ¿no? Esa primera versión a mano ahí...
En un cuadernito, ¿no? Así algo muy, muy artesanal, muy así de juvenil, ¿no? Luego lo pasé a la computadora, ¿no? Dejé un mes, dejé un par de meses, ¿no? Que se enfríe el texto, para olvidar, ¿no?
Sí.
Meter cajón y después lo pasé a la computadora y así. Fue un proceso muy cíclico, ¿no? Lo pasé, luego lo olvidé de nuevo, luego lo volví a corregir y lo hice muchas veces eso, ¿no? Me gusta mucho demorarme, no me gusta apresurarme con los textos porque cada vez que uno reescribe, introduce detalles, ¿no? Lo que me gusta a mí es ir afinando lo que quiero decir y que cada oración al final del día tenga alguna alusión, alguna referencia interesante, algún detalle que se conecte con otros detalles de la novela, que todo se vaya volviendo más fino y más específico y al final haya una trama mucho más, una trama, digamos, mucho más densa de sentido, ¿no?
Así que disfrutás ese proceso.
Exacto, me encanta, ¿no? Entonces, digamos, yo lo imagino así, la primera versión, las primeras versiones son bastante vagas, son como fantasmas, ¿no? Y yo lo que voy haciendo en cada corrección y reescritura es intensificar el significado para darle más cuerpo a esa historia y el cuerpo que en literatura quiere decir en este caso densidad de los signos, ¿no? Y eso, cuando llega un punto en el cual siento que ya no se puede ir más allá, siento que la novela está terminada, ¿no? Pero naturalmente nunca es cierto, ¿no? Porque cada vez, o sea, digamos, me gustaría dentro de 10 años volver a esa novela, El futuro de mi cuerpo, y volver a corregirla, seguramente le encontraría cosas para cambiar. Pero es así como trabajo, ¿no? De una forma bastante lenta y con mucho placer, la verdad. Una vez que tengo la primera versión y sé que la novela ya existe y va a existir, todo es gozo, ¿no? Porque es mejorar lo que ya está, básicamente.
Esta pregunta se dice a Jennifer y obviamente te la voy a hacer a vos. ¿Cómo es ser un escritor peruano en el exterior?
Bueno, es una pregunta que te puedo contestar desde la experiencia que tuve hace poco de editar un libro, una antología de cuentos sobre escritores peruanos en Estados Unidos. La trabajé junto con Carlos Villacorta, que es un escritor, poeta, profesor, amigo mío que está por acá también en el Northeast y que pues fue un excelente compañero de trabajo, ¿no? Pero ahí nos dedicamos a reunir voces, cuentos, textos de autores que como nosotros son, vamos a decir, jóvenes, siendo muy generosos con nosotros mismos, ¿no? Que estamos en este país por diversas razones, a partir del siglo XXI, digamos, y que tenemos una obra además y una vida acá, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había, por un lado, había mucha dispersión, porque es un país enorme y no somos muchos, ¿okay? Somos menos que autores vinculados con otros países de América Latina. Nos dimos cuenta que estamos dispersos, que tenemos experiencias muy diversas, urbanas, rurales, costa este, costa oeste, ¿no? Pero al mismo tiempo compartimos ciertas claves, ciertas visiones del país, ¿no? Hay una visión un poco apocalíptica de Estados Unidos, un desencanto frente a este país que está en todos los cuentos que reunimos, ¿no? Hay una conexión fuerte con la academia también, la mayor parte de los autores, aunque no todos, tenían algún tipo de vinculación con la universidad, enseñamos español, literatura en diferentes tipos de institución, ¿no? Había también un entronque muy claro con Bolaño, ¿no? O sea que Bolaño y la visión que Bolaño da de Estados Unidos realmente ha calado hondo y ha marcado lo que los autores peruanos en este país hoy en día podemos decir sobre la realidad. Bolaño ha sido, está, digamos, estamos inmersos en Bolaño todavía de alguna forma, ¿no? De una manera u otra. Y son algunas, digamos, constantes que encontré, ¿no? Para responderte de manera más personal, ¿cómo ser un autor peruano en Estados Unidos? Es estar solo y a la vez acompañado, es estar lejos y cerca también, ¿no? Es tener dos mundos y es mirar a tu país de lejos y creer que está cerca. Es curioso porque a veces uno siente que está cerca y en realidad está lejos. Y uno a veces uno siente que está lejos y en realidad está más cerca. Hay una cercanía, lejanía difícil de medir, que tiene que ver con cómo uno percibe al país, cómo el país te percibe a ti, ¿no? A mí, en el fondo, para responderte de manera más honesta y más directa, para mí es una gran ventaja, porque yo no puedo escribir con el ruido del mundo, de la sociedad, del país encima todo el tiempo. Cuando estaba en Lima, me sentía un poco abrumado, debo confesar, por la presión de la realidad nacional, en fin, lo que estaba ocurriendo, ¿no? El lenguaje en la calle, era todo un bullicio muy grande, y yo sentía que necesitaba un poco de, no de paz, sino de espacio, ¿no? Y tal vez por eso me fui también, para poder tener esa tranquilidad mental donde fuera posible crear un lenguaje propio en el silencio, ¿no? Entonces, estar en un país en el cual se habla inglés, en el cual a nadie le importa lo que pase en el Perú, o ni siquiera saben lo que es el Perú, es un alivio, ¿no? Y luego siempre está hoy en día, bueno, estaba antes de la pandemia, maldita en la que estamos, estaba la posibilidad de regresar, ¿no? La posibilidad de participar en eventos. A mí, por lo menos, siento que la gente en el Perú no me olvidó por completo, entonces siempre conozco gente, tengo conexiones, tengo vínculos, y cuando voy para allá me dicen: ah, mira, tú eres el peruano que está en Vermont, ¿no? Interesante, en fin. Me publican y tengo un pequeño lugar, ¿no? Entonces, estar aquí y allá tiene sus bemoles, pero a mí el balance me parece que es totalmente positivo, ¿no? Sí.
Quiere decir que también la recepción que hay allá de vos está presente, ¿no?
Sí, creo que mencionabas a Jennifer antes, ¿no? Jennifer Thorndike,
Mm.
una gran escritora. Creo que ella podría decir algo parecido, ¿no? Creo que en el caso de ella, en el caso mío, en el caso de otros autores, y por cierto, Jennifer también está en esta antología que hice con Carlos Villacorta, que te mencioné hace poco. Creo que en nuestro caso tenemos la suerte de no estar aislados, no estar cortados, o sea, cercenados de la tradición nacional, sino que todavía se nos considera escritores peruanos en Estados Unidos, ¿no? No se nos considera escritores latinos, escritores norteamericanos, latinoamericanos, para nada, ¿no? La recepción, para bien o para mal, no es más, la recepción en el Perú es muy nacionalista. No sé si pasa eso en Argentina, en otros países, pero hay este enfoque muy nacional, ¿no? Entonces, sí, se los ve como peruanos, pero peruanos un poco raros, porque escriben sobre Vermont, escriben sobre Maine, escriben sobre cosas un
Claro.
poco lejanas, pero a la vez siempre está el tema de la migración allí, está el tema del peruano en otro lugar. Y por ese
Ajá.
lado creo que entramos un poquito, ¿no? En la tradición. Sí.
No, vos recién me decías de Argentina y también puedo extenderlo a otros países de Latinoamérica, ¿cómo es la situación? Hay muchos autores que me dicen, mirá, Vera, tengo miedo que me olviden. O yo yéndome, dejé una silla y esa silla la va a ocupar otro. Algunos me dicen eso, entonces por eso te preguntaba esta inquietud. Que también suele suceder, ¿no? Aquellos que se van y tal vez los que se quedan, o por resentimiento, por, en fin, cosas del negocio, tienden a omitirlos, que también
Sí.
sucede mucho, ¿no? En estos ambientes literarios tan tan rancios por momentos y por otro lado tan liberales, ¿no? Tenemos eso, ¿no? La
Definitivamente.
civilización y barbarie la tenemos siempre en nuestro corazón, creo.
Claro que sí. No, tienes toda la razón. Y eso ocurre, por supuesto, ¿no? Y claro, si pensamos en cuestiones como espacios editoriales, profesionales, espacios en las universidades o simplemente poder para decir y para contar y para valer, sí, la distancia no es algo que te vaya, digamos, no porque vengas a Estados Unidos vas a tener más voz en tu país, al contrario, es una lucha, creo que es una lucha, nadie te va a considerar más, sino todo lo contrario, menos por irte, es una ausencia la que dejas y esa ansiedad creo que está en todos nosotros, ¿no? Por eso, para mí, por lo pronto, es fantástico poder volver, estar en una feria, conversar con la gente que está allá. Leer el ambiente, ver qué les interesa, ¿no? Ver por qué se preocupan, ver a veces constatar que las preocupaciones son muy diversas, ¿no? Que lo que me interesa a mí no tiene nada que ver, pero les interesa a ellos y a ellos. Entonces intento encontrar algún puente, ¿no? Creo que en mi caso la historia es una historia de tensiones, pero al final hay una resolución feliz. O sea, yo creo que sí, quiero creer, a lo mejor estoy completamente equivocado y la gente me odia, no saben quién soy,
No,
pero
no, no, no creo, no
me
creo.
parece, quiero pensar que todavía tengo algún
Ajá.
tipo de que no soy un fantasma completo, ¿no?
Claro. ¿Y vos lees a los escritores que están afuera, tuyos, no sé, a Roncagliolo, a Reyes Paz?
Sí, por supuesto, has mencionado a dos grandes autores, ¿no? Santiago Roncagliolo, Diego Trelles Paz, que están, ellos en el caso de ellos, en Europa, ¿no? En España, en Cataluña, creo, y en Francia, en París, ¿no? Es una historia distinta la de la migración hacia Europa. No los conozco personalmente, pero no somos, digamos, tan cercanos porque nos separa el Atlántico, ¿no? Sin embargo, aparece su obra, la sigo. Sigo la obra de los autores que publican en el Perú también. Hay autores muy interesantes. La misma Jennifer, que mencionaste, Katia Adawi, Jeremías Gamboa, Diego Otero, en fin, una serie de autores que me interesan y yo sigo la escena local con gran atención, ¿no? Es curioso cuando estás acá porque tienes que seguir varias escenas al mismo tiempo, la escena de aquí, la escena de los que están en Europa, la escena de los que se quedaron en Lima, ¿no? Además que todas las literaturas que nos interesan, ¿no? Que están en otros idiomas, uno está en varios lugares a la vez. Y a veces sientes que no estás en ninguno, pero creo que la mejor situación que uno puede conseguir cuando está en esa especie de multiplicidad, en esa vorágine, es la de crear tu propio espacio y decir, bueno, no voy a ser capaz de estar en todos los lugares 100%, pero voy a estar en mi lugar, voy a coger y agarrar de acá y de allá, y me voy a formar mi mundo, ¿no? Y puedo participar, ¿no? En los demás mundos, en mayor o menor medida. Pero lo importante es lo que estoy escribiendo, ¿no? Suena un poco
No, no,
egocéntrico, pero la
no,
verdad es
bueno,
otra.
pero uno también está enfrascado en su mundo,
Sí.
pero ves dentro de, diríamos, los escritores de la diáspora, entre comillas, y los que están en Perú, cierta conexión, puntos, en común.
Sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando hicimos esta antología que te comentaba, nos dimos cuenta que un montón de gente regresó al Perú, ¿no? Un montón de gente de los que estaban antologados eran gente que había vivido acá un tiempo, pero que luego por cuestiones diversas, cuestiones personales, familiares,
No,
laborales,
no le dieron la visa.
exacto, no le dieron la visa, los deportaron, ¿qué? O se fue la mierda
Sí,
del país, ¿no? Acá en Estados
claro.
Unidos, la gente se fue, se hartó y han traído muchas cosas de acá y las han llevado allá. Entonces,
Ajá, qué bueno.
alguna forma el Perú también se transformó, o el Perú literario se transformó por influjo de estas idas y vueltas, ¿no? Por eso el libro se llama Cuentos de Ida y Vuelta, porque son gente que estuvo acá, o sigue acá, o regresó. Y eso podría verse como algo muy negativo, ¿no? Como una penetración extranjera en el Perú, como un colonialismo, o sea, hay formas de verlo, ¿no? Pero yo creo que en el caso de estos autores que me interesan, que yo sigo y por eso me dio mucho placer en todo lugar, como es el caso de, por ejemplo, Alexis Iparraguirre, ¿no? Creo que lo interesante es que enriquecen lo que se dice, lo que se puede hacer en el Perú. Enriquecen lo que se puede definir como literatura peruana, amplían los universos, ¿no? Porque uno acá se expone a muchas cosas, ¿no? Lingüísticamente, literariamente, a nivel de ideas, perspectivas, ¿no? Y eso puede chocar con lo que se ve en el Perú, pero a la vez, si uno consigue crear una buena conexión, puede ser muy interesante. Entonces, sí, o sea, hay diferencias, pero no tantas, ¿no? Además hay temas que nos afectan a todos, ¿no? Como planeta ahora mismo, ¿no? Estamos separados por la pandemia, pero más interconectados que nunca. Por la pandemia en sí, para empezar, pero luego por temas como, qué sé yo, el medio ambiente, el feminismo. Hay temas que recorren, ¿no? Todos los países y allí nos trepamos, ¿no? Los escritores, me parece.
Sí, totalmente. El año pasado fue también un año muy duro, salvo para el dueño de Zoom, que debe creer en Dios, ¿no?
Sí, y Facebook también, ¿no?
Y el Facebook. Recién me hablabas de Roncagliolo, ¿no? Ay, yo lo entrevisté un par de veces, he hablado hace muchos años, y me gusta mucho la novela Pudor, pero luego creo que es difícil sobrevivir a una fama temprana, en el sentido que Roncagliolo tiene esta novela Pudor, que es muy buena, luego ganó el premio Alfaguara, pero sus siguientes novelas creo que se han perdido en una nebulosa, es decir, no están a la altura de. El primer favor, bueno, después discutible, pero de pudor. Siempre me ha llamado la atención eso.
Sí, bueno, ganar un premio de forma temprana puede ser una bendición o Una maldición, ¿no? O tener en
Claro.
todo caso un reconocimiento, y una maldición, tener un reconocimiento temprano, cualquiera sea la forma de ese reconocimiento, es un desafío para los autores, ¿no? Y bueno, el caso de Santiago yo no lo conozco a nivel personal tan directamente, pero habiendo seguido su obra, soy de la opinión de que no tiene que ver con la calidad literaria, ni mucho menos. Creo que él tiene una calidad muy alta que se mantiene. Lo que pasa es que siento, y además una madurez que va ganando. Lo que pasa es que siento que el mecanismo, que el mercado premia la juventud, el mercado premia lo nuevo, el mercado premia el boom, ¿no? El mercado premia lo que no estaba y de pronto está, y entonces sale Abril Rojo, gana la Alfaguara y es un gran pico, ¿no? En su carrera. Y luego después, ¿qué? Nada, los autores siguen haciendo su obra tranquilamente, siguen con sus preocupaciones, siguen con sus intereses, intentan captar el interés del lector. Pero siempre tiene que venir la siguiente novedad, ¿no? Si la siguiente novedad uno envejece y muere y
Claro.
es todo muy triste, ¿no? Entonces creo que eso le pasó no solamente a él, sino a mucha gente, ¿no? Modestamente en mi caso también, nunca gané un premio tan importante como ese, pero mi primer libro le fue bien, no le fue mal en Perú mi primer libro y siempre la gente decía, bueno, ¿y ahora qué viene? ¿No? ¿Cómo vas a superar ese primer libro que le fue bien? ¿No? Tú no esperabas que te fuera bien, eras un autor cualquiera y de pronto tuviste suerte. ¿Cómo vas a hacer para replicar esa suerte? Y es bien complicado, ¿no? Yo creo que tal vez en general se puede decir que cada 10 años puede uno hacer un libro, ¿no? Se alinean los planetas y en 10 años sale un
Claro.
buen libro, quizá, ¿no? Y en el medio hay cosas que a lo mejor son diversas. Entonces, hay dos lógicas muy diferentes: la lógica de la escritura personal, el arte de cada quien, y la lógica del mercado editorial y los premios. Para mí están completamente divorciadas, ¿no?
¿Crees que eso también le pasó en su momento a Jeremías Gamboa con esto de contarlo todo?
Bueno, él sigue haciendo su obra, ¿no? Y sigue escribiendo permanentemente, constantemente. Con él somos muy cercanos y tengo una, digamos, la posibilidad de seguir de cerca su proceso creativo. Y creo que él está en un gran momento creativo, ¿no? Y me parece que va a dar que hablar pronto, espero, con nuevos libros, ¿no? Contarlo todo desde el año 2013. Ha pasado un tiempo, pero ha sido un tiempo que no transcurrió en vano, porque ha sido de permanente trabajo, de permanente creación, de permanente exploración,
Tiene un
y
libro de
uno
cuentos
no
muy
tiene tiempo.
lindo, muy lindo. Digo, Jeremías Gamboa tiene un libro de cuentos muy bueno.
Punto de fuga, exactamente.
Sí, eso yo en mi taller he dado algunos cuentos de él, o sea, me parece un muy buen cuentista.
No, es excelente. Sí, ese libro es recordado como uno de los mejores libros de cuentos de principios del siglo XX en el Perú, ¿no? Y tiene cuentos
Qué bueno.
extraordinarios, ¿no? El cuento del cine, por ejemplo, del cine porno, del cine de Colón. Está muy
Sí,
bien, ¿no?
sí, sí.
Y otros más, ¿no? Una literatura realista, pero delirante al mismo tiempo. No, es un autor que yo sigo, me gusta mucho contarlo todo también, ¿no? Marcó una época en la literatura peruana y ha quedado, ¿no? Como un libro que los lectores, que muchos lectores atesoran, ¿no? Sí, pero en el caso de Jeremías, claro, me imagino, ¿no? O sea, tuvo tanta resonancia que al final existe este concepto, ¿no? Del sophomore slump, ¿no? En inglés, ¿no? El segundo libro nunca, siempre decepciona, ¿no? Y en el
Hay que
caso de
esperar el tercero, como las bandas de rock, ¿viste?
el tercero recupera, sí.
Claro. Sí. Y ahora ya en los Estados Unidos, literatura en español, contame, ¿cómo es eso? ¿Estás escribiendo? ¿Escribís en español? ¿Tenés contacto con un ecosistema que hay por ahí? Contame eso. ¿Sos un escritor latino ahora?
Sí, bueno, sí, o sea, yo creo que sí, que al principio estaba muy solo, no tenía tanto contacto con otra gente acá. Tampoco había mucha editorial, ni mucha revista, ni muchas personas realmente que yo conociera, pero poco a poco en los últimos 20 años creo que eso ha ido floreciendo, ¿no? Y ahora está Suburbano, está Miami como un núcleo, está Chicago como otro núcleo, está lo que pasa en Nueva York, es una movida interesantísima, hay un montón de gente. Claudia Salazar, por ejemplo, está por allí, una autora importante.
Ulises González, muy buen escritor.
Un gran escritor, ¿no? Está Osvaldo Estrada, que es un autor muy, muy interesante.
Totalmente, claro, sí.
Acaba de sacar hace poco un libro de cuentos muy bonito, Luces de Emergencia, y
Sí,
que
sí.
demuestra además la posibilidad de una simbiosis armoniosa y exitosa entre academia creación, que a veces es un, era, en un momento se vio como un problema, ¿no? Si eres escritor no puedes ser crítico, si eres crítico no puedes ser escritor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Piglia, por ejemplo, ¿no? Entonces, había ese prurito, ese prejuicio entre los peruanos, creo yo, y ya no más, ya no, eso no existe más, ¿no? Y ahora, bueno, o sea, ahora el ecosistema está mucho más poblado, hay revistas, hasta Los Bárbaros, por ejemplo, ¿no? Hay una serie de editoriales, eventos, recuerdo con mucho cariño la invitación de Emil García, ¿no? Este escritor que está en Virginia, a la feria que él organiza por allá, hay ferias también, entonces, digamos, hasta antes de la pandemia, que vino a estropearlo todo, había un montón de cosas y yo creo que volverán, ¿no? Siguen virtualmente, ¿no? De forma digital y bueno, volver a lo presencial pronto, espero, ¿no? Pero sí, ahora me siento mucho más acompañado. Siempre el contacto acá es más virtual, siempre ha sido más virtual que presencial, siempre ha sido más esporádico, ¿no? Estamos tan lejos, tú ahorita estás en Miami, ¿no? Yo estoy en Vermont. Casi estamos en dos planetas diferentes, ¿no? Así que hay inconvenientes, ¿no? El país no se presta para crear una red de escritores nutrida y tan cercana, pero igual lo intentamos, ¿no? Igual lo intentamos.
Sí. Que si estamos en Estados Unidos, que son la gente fan de las listas, pero al menos dame cinco autores que vos creas que te han marcado.
Así en
Sí, o libros, sí.
cinco autores, cinco libros de forma global. Bueno, vamos a ver. Un autor que me marcó muchísimo en mi juventud y que yo creo que es tal vez mi influencia capital, ¿no? Mi padre literario es Kafka, lo cual no es nada original ni nada sorprendente porque es el caso de muchos autores, pero para mí leerlo completo a una temprana edad me marcó y creo que mi universo está totalmente, digamos, influido por Kafka, ¿no? Por esta parte onírica, pesadillesca de su literatura. Y creo que esta parte onírica y pesadillesca resurge muy bien en el mundo actual porque estamos tan cerca de la distopía, ¿no? Nuestra realidad es una distopía pandémica, económica, política. Y ese mundo oscuro de laberintos de Kafka es más actual que nunca. Entonces yo diría Kafka número uno. Luego otro kafkiano, que es un falso, no, no es un falso kafkiano, es kafkiano, pero muy a su manera, es Mario Lebrero, un autor uruguayo que en un momento salió, ¿no? Agarró fama junto con Bolaño, ¿no? Era Bolaño y Lebrero, ¿no? Los autores latinoamericanos más importantes que estaban saliendo en determinada época. Hay gente que piensa que Lebrero es más que Bolaño, ¿no? Yo no sé, no entro en ese tipo de
Claro.
comparaciones, pero para mí es fundamental. Es otro de los autores que he leído, releído completo, porque me dice mucho y es casi como un hermano mayor, como una especie de, ¿no? Su universo es muy cercano, ¿no? Hay ciertas claves que yo veo que me ilumina el mundo, me ilumina la realidad y no intento copiar su estilo para nada, pues sería un error, pero en todo caso hay una afinidad muy grande, ¿no? A todo nivel. Mencioné a Bolaño y Bolaño sería otro. Bolaño me encanta, ¿no? De Bolaño también no, no, hay una fascinación que siento por Bolaño que sentí desde muy joven. Lo leí en la universidad, recuerdo haber leído Llamadas Telefónicas, un libro con el cual muchos nos iniciamos, ¿no? Fue lo primero que
Claro.
se le llegó a Latinoamérica, lo primero que se leyó de Bolaño.
Muy buenos cuentos.
Los libros de cuentos, ¿no? Cencini, en fin, esos libros donde trabaja mucho con lo argentino, con autores argentinos,
Sí.
¿no? Eso me pareció, me rompió la cabeza y sigo, sigo, digamos, leyendo y enseñando a Bolaño hoy en día. Y además, como comentábamos antes, el tema de Bolaño en Estados Unidos, ¿no? Cómo Bolaño llega acá y crea una visión del país que deja su huella en todos nosotros, ¿no?
Sí, sin estar, ¿no? O sea, desde la visión tal vez de un chileno en México, que también es muy fuerte la visión que tienen, ¿no? Esa visión de
Exacto.
frontera.
Eso es muy interesante. El chileno en México que después se va a Cataluña, ¿no? Y después y piensa Estados Unidos, es una literatura global, ¿no? Muy, muy interesante con desplazamientos, muy contemporánea, ¿no? Muy distinta de Lebrero, que es un escritor sedentario, estacionario, nunca sale de Montevideo, si sale de Montevideo va a Buenos Aires un día.
Estuvo en Buenos Aires, pero también en Francia, que hay un diario por 3 meses, porque salía con una francesa.
Sí,
Y hay
sí,
un
sí.
libro en el que se editó de él.
Ese libro es
De
lindo,
eso.
es una especie de memoria, ¿no? De una experiencia delirante que él tuvo, se enloqueció, se fue a Francia, a Burdeos, ¿no? Y estuvo ahí,
Exactamente.
luego se regresó, ¿no? Pero más allá de eso, esa es su experiencia de viaje, ¿no?
Totalmente, sí.
Pero bueno, sin salir de su pequeña provincia, hizo una maravilla, ¿no? Luego, en el Perú, un autor que para mí ha sido fundamental es Iván Tais. Un autor capital en la literatura peruana de los últimos años, ¿no? Autor de novelas como La disciplina de la vanidad, Un lugar llamado Oreja de Perro, ¿no? Que se conocieron un poco afuera, pero no tanto. Creo que Iván no ha tenido toda la resonancia que
Bueno,
merecería su
en un
obra.
momento, creo que, no sé, al menos yo no lo conozco, ¿no? Pero desde afuera, creo que justamente con esta novela del perro, que fue finalista del premio Anagrama, que fue mucho más conocida que la ganadora, pero luego es como que, no sé, su imagen un poco se empezó a opacar, no sé por qué motivo, pero sí, era un autor que tenía cierta relevancia antes. Al
Sí,
menos para
sí.
alguien que no es peruana, ¿no? Desde mi perspectiva.
Sí, exacto. Lo que decíamos antes hablando de los premios y el mundo editorial, ¿no? Creo que el mundo editorial tiene su lógica, que no es la lógica de la literatura, ¿no? Iván sigue escribiendo, sigue haciendo su obra y a veces los reflectores van y vienen, ¿no? Eso es tan volátil, ¿no? Justamente hoy estaba releyendo a Valle Inclán. Los textitos de la lámpara maravillosa, ¿no? Donde él habla de cuál es su ideal del escritor y dice que el escritor debe ser como un ruiseñor que canta en su rama, pero no mira hacia abajo a ver quién lo escucha, ¿no? Y eso suena muy idealista, suena muy bonito, muy ingenuo, pero en el fondo debería ser así, ¿no? Y por lo menos creo que es lo que Iván hace, ¿no? Y para terminar, bueno, ya me pediste cinco. Mario Velatín es muy importante, ¿no? Estaba entre Velatín y Arguedas, decía, uno contemporáneo o uno canónico central,
Porque
¿no?
es mexicano peruano, ¿no? Villatín, porque nunca me queda claro.
Y
Nació en
para los
Perú.
peruanos es peruano. Es curioso, bueno, es un poco nacionalista, salió mal eso, ¿no? Pero lo que pasa es
Es
que
como el
él.
pisco, ¿no? Se da con los chilenos, es chileno, se da con los peruanos.
Claro, el latín es como el pisco, ¿no? Al final.
Claro, sí.
De dónde es y cada quien lo reclama, ¿no? Pero no, en el caso, lo que pasa es que yo digo que es peruano, no, no me importa si es peruano o lo que sea,
Claro,
pero
claro.
su obra, pero yo empecé considerándolo peruano porque los libros que él sacó al principio lo sacó en el Perú, él vivía en el Perú, era parte del circuito y luego se fue, ¿no? Pero esa primera parte de su obra
Ah, mira vos,
peruana,
qué bueno.
donde habla de César Moro, ¿no? Donde habla de referentes del Perú, es la que más me gusta a mí, la que más me marcó.
Qué
Y
interesante eso,
Salón de Belleza también, ¿no? Más o menos la obra de los 2000, 90s y 2000s. Es un autor fantástico, ¿no? Maravilloso y yo siempre escribí enamorado de Velatín, ¿no? Bueno, ahí van cinco, podrían ser muchos más, pero
Claro.
el
Pero
top
también
five.
Mario Villalín es como Aira, ¿no? Que sacan libros, viste, por año un montón. Todos son delgados, pero son buenísimos.
Sí, tienen un sistema literario muy, muy parecido y diferente, ¿no? Porque el caso de Aira es esta máquina de escritura continua donde cada libro parece una especie de borrador, un
Claro.
borrador que se estropea al final, ¿no? Y tiene que estropearse porque es parte del juego, de la burla a la buena escritura, ¿no? Y en el caso de Velatín, creo que tiene que ver con performance, ¿no? Es como que cada libro. Hay una pulsión por sacar libros porque cada libro quiere escaparse de la literatura, cada libro quiere ser otra cosa, no quiere ser un libro, sino quiere ser un acto, ¿no? Un acto
Sí.
artístico, ¿no? Entonces, ahí está, creo, la necesidad de Velatín de publicar tanto porque son intentos por romperle el lenguaje, ¿no? Y eso es súper interesante.
Sí, yo siempre te digo que yo fue en el 2001, estaba en la casa de un amigo cineasta, Tebo Díaz, chileno, y veo su biblioteca y hay un libro muy finito, me llama la atención eso, ¿no? Que era de Tusquets. Y cuando abro, ¿no? Veo la solapa, un autor que no conocía. Se lo pido prestado, era Salón de Belleza, y me partió la cabeza, me pareció una obra que me hubiera gustado escribir este libro.
Sí, le queda perfecto. Sí.
Sí, es un autor. Luego yo un poco lo perdí de vista, pero he leído muchos libros y lo recuerdo, ¿no? A él como, sí, es uno de los autores que hay que leer. Sin
Sin
duda. También
duda.
muy kafkiano, ¿no? También ahí está ahí la presencia. Y decime, ¿y Ribeiro?
Ah, Ribeiro me fascina. Ribeiro me fascina se me quedó un par de ideas sobre Belatín, ¿no? Pero
Sí,
bueno,
sí, sí.
pasemos a Ribeiro
No,
mejor.
no, pero no, si háblame de Belatín, que placer.
No, 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 simplemente quería sumarme a tu elogio de El Salón de Belleza, que me parece una obra maestra y un libro perfecto, ¿no? Y es un libro que cualquiera quisiera escribir, ¿no?
Sí.
Sí, es el libro, y tiene otros más magníficos, pero ese libro creo que va a quedar primero que nada, ¿no? En cuanto a Ribeiro me encanta. Primero lo leí como cuentista y después lo leí como diarista, como ensayista, prosista, ¿no? Los cuentos de él me siguen fascinando. Tendría que releerlos. Lo leí completo una vez y luego he picado, ¿no? He releído por partes. Pero hay cuentos fantásticos como Silvio en el Rosedal, ¿no? Una aventura nocturna, Por las azoteas, que son Tristes caricias en la vieja quinta, que son los que se me vienen a la cabeza ahora. La juventud en la otra ribera, son
Gran
cuentos
cuento.
maravillosos, inolvidables, ¿no? Que son grandes cuentos. Y el Ribeiro que más me gusta como cuentista es el Ribeiro que se delira un poco, que juega con el fantástico, ¿no? Que sale un poco de esa idea de representar lo
El
social
realismo, claro.
tan neutra, ¿no? Tan realistamente neutra. Aunque Los gallinazos sin plumas también es un gran cuento, ¿no? Y ese estilo también me encanta. Luego lo conocí como, digamos, en otro plan, más Pitol, digamos, ¿no? Más Sergio Pitol, con los diarios de la tentación del fracaso, con las prosas apátridas,
¿Te gustó el diario?
¿no?
¿Te gustó el diario de él? ¿Te gustó?
Sí,
¿Lo
me
leí?
encantó. A mí los diarios me encantan. Me gusta mucho, por ejemplo, por eso me gusta tanto la novela luminosa de Lebrero, ¿no? Como decíamos, ¿no? Porque también es un diario. Y también me gusta mucho por eso Los detalles salvajes, que es un diario de García Madero,
Claro.
¿no? Es el diario, me parece que es un registro que me encanta. Es un registro muy cercano a la. Es una literatura del yo, ¿no? Es cercano a la autobiografía, cercano a la autoficción, que es algo muy, muy en boga hoy en día, ¿no?
Sí.
Cercano a la sensibilidad que tenemos hoy en día. Y La tentación de fracaso, que la releí hace poco, me parece una obra maestra también, ¿no? Y el destilado de esa obra, que es Las prosas apátridas, que son casi como citas del diario, es no aún mejor, pero al mismo nivel, diría yo, porque está condensado, está todo sintetizado. Es como que, digamos, la tentación de fracaso es a las prosas apátridas como la novela luminosa es al discurso vacío del Lebrero, ¿no? Llegó a esa
Claro.
relación, ¿no? Es como que el magma y la perla que uno agarra, que uno separa, ¿no? Pero sí, me encanta Ribeiro, me parece muy contemporáneo, es un autor múltiple, es un autor con muchas facetas y me interesa muchísimo, ¿no? No, creo que es un autor para releer.
Y
Ahora,
eso.
no lo mencioné en primer lugar porque es un autor demasiado realista para mí, ¿no? O sea, yo estoy más en el lado, en la otra orilla, por decirlo de alguna forma.
Y pero, ¿leíste sus novelas de Ribeiro? Yo nunca las leí, por eso te pregunto. Que tuvo una o dos
Sí.
novelas.
Tiene tres novelas. Él siempre tuvo este fantasma de la novela, como que lo que nunca logré hacer, ¿no?
Claro.
Su bestia negra. Y él tiene tres novelas. La mejor, creo que yo, es Crónica de San Gabriel, una novela hermosa en la cual, dicho sea de paso, pensé a la hora de escribir esta novela El futuro de mi cuerpo, porque tiene que ver con un limeño que va a la sierra, que va a los Andes, y está toda la mirada del limeño en un territorio, una tierra incógnita, digamos así, ¿no? Terra Incógnita es otro cuento muy lindo de Ribeiro, dicho sea de paso. Esa novela es hermosa, te la recomiendo y se la recomiendo a todo el mundo, ¿no?
Esa,
Crónica de San Gabriel, ¿no?
ahí nació un dictador, puede ser.
Sí, Cambio de Guardia, es una novela que a mí creo que ni a la propia Ribeiro le gusta. Nunca escuchaba a nadie decir nada bueno de esa novela, y en fin, a lo mejor está mal que lo diga, pero es una novela un poco rara, creo que muy pegada a la estructura, muy mecánica. Tal vez fue un experimento, ¿no? ¿No? Fue una exploración de Ribeiro. Y luego está una que me gusta más, Los genocidios dominicales, que es una novela de formación. Hay un personaje que se llama Ludo Tottenham ahí, que es un artista fracasado, ¿no? Que se hunde un poco en la bohemia, ¿no? No, nunca logra realizar una obra, la leí joven cuando estaba yo intentando ser escritor y fue como un aviso, ¿no? Una, ¿no? Un mensaje
Claro.
de ponerse a trabajar o si no, te vas a terminar como ludotótem. Sí, pero es muy buena. Y hay una serie de burlas de la escena literaria peruana de los 50, muy graciosas también, ¿no?
Voy a leer las novelas de Ribeiro, que digo, nunca las leí, y quisiera leerlas, ¿no? Sí, sus diarios, como también sus cuentos, que son maravillosos, uno de los grandes. Y hablando de diarios, ¿leíste el de Witold Gombrowicz?
No, la verdad que no, me
Es
falta,
un gran
está.
diario, y el de Kafka seguramente sí. Yo hace poco estaba leyéndolo.
Maravilloso el de Kafka, atormentado,
Sí,
oscuro,
que
¿no?
recién ahora lo estaba leyendo, ¿no? Yo también soy un admirador de su obra, pero por alguna razón había dejado los diarios y hace poco salió una edición así, un poco de bolsillo. Y sí, es formidable. Esos tipos hacen
Sí.
todo bien.
Tiene eso que no está en el diario de Ribeiro, que es esta. Este mundo interior tan oscuro y retorcido y en conexión siempre con un más allá, un poco místico, ¿no? Y con una vida además familiar y amorosa, complicadísima, dolorosísima, pero hermosa, ¿no? Ribeiro tiene un poco eso, ¿no? Pero en los diarios de Kafka se ve una oscuridad diferente, me
Sí,
parece, ¿no?
exactamente, exactamente. ¿Tienes un diario? ¿Llevas un diario?
No, no, no. Bueno, lo he intentado varias veces, ahora que está de moda, ¿no? Y sé que hay gente que lo hace, pero yo no, yo soy muy, me llama la novela, ¿no? Prefiero darle más tiempo a la novela, no tengo mucha paciencia para los tiempos muertos del diario, ¿no? Hay que tener mucha fe para tener un diario, porque tienes que pensar que todo lo que te pasa puede ser interesante, todo lo que te pasa
Claro.
puede ser digno de recordación y además que puedes tener la constancia para diariamente, justamente o por periodos largos de tiempo, tener la inteligencia y la conciencia y la lucidez para registrar tu vida, ¿no? Yo estoy muy ocupado viviendo, escribiendo otras cosas, equivocándome en la vida, entonces creo que los diarios son para leerlos en mi caso, pero no para escribirlos, ¿no? Además que ya estoy muy tarde. Ribeiro empezó su diario cuando estaba en la universidad, siendo muy joven, lo siguió, ¿no? Yo ahora a los 40. Es un poco tarde para empezar un diario.
Okay. Ah, hablamos de escritores peruanos y también quiero preguntarte de un autor que a mí me sigue gustando, pese a sus opiniones políticas, que es Mario Vargas Llosa.
Sí, claro. Bueno, ¿qué decirte? Es un universo,
O
¿no?
sea,
¿Qué
¿te gusta,
podemos?
lo lees? Es decir, me...
Sí, me gustó mucho. Es un autor que me
Ajá.
gustó mucho. Creo que es el caso de mucha gente que conozco, ¿no? Cuando era joven, en el colegio, cuando era muy chico, fue lo primero que leí de literatura peruana, sus novelas, novelas como La Casa Verde, La Ciudad y los Perros, ¿no? Conversación en la Catedral, son cosas que leí con mucha atención, mucho deseo de descubrir el Perú. De alguna forma, Vargas Llosa me descubrió el Perú y me descubrió las técnicas modernas de la narración, ¿no? Que son tan importantes, ¿no? Ahora, lo que ha pasado para mí con el tiempo es que me he dado cuenta, creo que le pasa a mucha gente, de que la técnica se come a los personajes. La novela total como proyecto ocurre muchas veces que siempre hay un personaje que es el personaje más similar a Vargas Llosa, que es el que organiza el mundo. Y eso es un pecado de todos nosotros. O sea, al final, como te decía antes, en la novela El futuro de mi cuerpo es Ángel el que tiene la mirada predominante. Pero en Conversación en la Catedral, por ejemplo, una novela que tengo fresca porque la enseñé hace poco. Es una novela que intenta hacer un fresco social de la sociedad peruana en su totalidad, con todas las razas, todas las clases sociales, hombres y mujeres, etcétera, todas las provincias, la capital, etcétera. Pero al final es la novela de Zabalita, que es el protagonista, que es un personaje muy, digamos, similar, cercano a Vargas Llosa, es Vargas Llosa en su juventud, mientras que el resto de personajes decae porque es el mismo nivel, porque son menos humanos, son menos complejos, menos redondos, son más estereotipos, ¿no? Entonces, por ese lado, Vargas Llosa, me sigue pareciendo un autor fundamental, pero como todo, ¿no? Soy más selectivo, hay ciertos libros que me gustan más, que son, por ejemplo, el primero, La ciudad de los perros, me parece tal vez un mejor libro, Historia de Maita, por el tema de la
Adiós.
distopía política, me parece muy contemporáneo, La tía Julia, el escribidor, me parece genial, porque
Genial,
es.
genial, sí.
No, es gracioso y además es el
Sí.
escritor, ¿no? Es una novela sobre un escritor y eso
Sí, sí,
está
sí.
muy bien, ¿no? Y además juega con la radionovela y se mete en territorios nuevos. El hablador me gusta mucho porque es el tema del extranjero, el escritor extranjero, peruano en el extranjero que regresa y mira al país, ¿no? Y está esa nostalgia, esa mirada que me dice mucho a mí como peruano en Estados Unidos. Eso, ¿no? Y luego el Vargas Llosa ensayista, por momentos es muy bueno, la novela, el ensayo sobre García Márquez es fundamental, ¿no? El ensayo sobre Onetti me gusta mucho. Ahorita sacó hace
El de
poco sacó
Borges.
Borges, que no está nada mal, ¿no? Es más una recopilación, ¿no? Pero tiene algunos ensayitos interesantes allí. Entonces es un autor que es un monstruo, ¿no? Es gigantesco, es importantísimo, poderosísimo, ¿no? Pues cualquier peruano que te hable de Vargas Llosa va a tener problemas para hablarte de él, pero yo creo que pasado el tiempo, ¿no? Andando el tiempo, como decía Westphalen, las cosas se van aclarando y uno como lector puede elegir qué le gusta más, ¿no? Y yo rescato ese Vargas Llosa que me dice más cosas a mí ahora y me gusta menos o me interesa menos el gran constructor de estructuras narrativas que intenta representar el Perú completo. Ya eso es ridículo, me parece un poco, digamos, presuntuoso e imposible finalmente. Así que me gusta más el Vargas Llosa pequeño, el Vargas Llosa íntimo, ¿no?
Claro. Ahora sí, ya la última pregunta. Decime algunos proyectos en los que estás ahí, para que se pueda contar, ¿no? Porque a veces uno tiene sus cábalas. ¿Qué es el próximo paso ahora?
Yo, más que cábalas tengo temor porque la realidad de la literaria y editorial es tan precaria y sobre todo ahora que cualquier proyecto se puede caer, ¿no? Uno depende un poco de la economía, depende de la crisis de las editoriales, del bolsillo del editor, depende de cuestiones extraliterarias que son muy volátiles y siempre lo han sido, sobre todo para autores que no, que como sabrás, no vendemos
De
igual
Vargas
que
Llosa,
otros, ¿no? Que venden,
claro.
¿no? Gallosa, por ejemplo, ¿no? Así que todo es muy está en el aire. Prefiero hablar de cosas que estoy escribiendo. Estoy corrigiendo un libro que se llama Un escritor rural. Es un libro de prosas rurales, justamente, que tiene que ver con la reflexión sobre la ruralidad, ¿no? ¿Qué es lo rural hoy en día? Creo que ya estamos saliendo de las ciudades, estamos saliendo de la idea de un centro. Eso quedó un poco atrás y exploramos otros espacios que antes eran vistos como bárbaros o como inferiores, ¿no? La ruralidad. Hay una nueva ruralidad en el
Sí,
mundo,
sí.
eso se ve en todas partes, ¿no? Y eso
El virus
sugiere.
también, ¿no?, ha ayudado a agilizar ese proceso, creo.
Totalmente, la gente que se va de Nueva York, que viene acá a Vermont, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, que se fue de la gran ciudad a la
Ajá.
playa, rico, a
Buenísimo. Inteligentísimo, claro, escúchame. Va a estar ahí hacinado con la gente. Claro.
Sí. ¿Quién como él que puede, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que es un libro de prosas pequeñas, de prosas apátridas, vamos a decir así como Ribeiro. Es un libro que yo tenía muy presente este libro de Olga Tokarczuk, Flights, ¿no? Como en español creo que es Los Exiliados o algo así. No recuerdo la traducción.
Okay. Yo no lo conozco el libro, qué bueno que me lo estás diciendo.
Los Errantes, perdóname, que es un libro de prosas con el tema del viaje, el tema del momento y lo efímero de la vida humana, finalmente, ¿no? Ese tipo de libros es lo que estoy haciendo ahora, un libro un poco descentralizado, de textos cortos, y estoy metido en eso, muy contento, y bueno, como decíamos antes, la parte editorial ya se verá, pero por el momento la escritura va bien, ¿no?
Oh, genial, excelente. Qué mejor, ¿no? En este momento así de tanta desazón, seguir creando, que es el mejor antídoto.
No nos queda otra, así es, Hernán.
Así es. Un placer. Ojalá que esta charla se repita tal vez en el ciberespacio o en vivo por ahí.
Por supuesto, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por las preguntas, por la generosidad, por la hospitalidad también y ojalá que se repita pronto. Sí.
Buenas noches.
Buenas noches, Hernán.